Pasan 7 minutos de las 12 de la mañana y ya saben, siguen en la sintonía de Onda Madrid, aquí en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, y en este programa Buenos Días Madrid, en el que les acompañamos desde las 8 de la mañana hasta la 1 del mediodía. Y llegados a este punto, pues nos gusta saber cuál es la opinión que ustedes tienen respecto a esa cuestión que les planteamos a primera hora de la mañana, a las 8 y media, y que lo hacía a través de la voz de nuestra compañera Carmen Martín Tejeda. Muy buenas, cuéntanos, ¿cómo va la cosa? A ver,
muy buenas.
¿Qué preguntábamos?
Pues preguntábamos por el tema de la huelga de basuras. ¿Qué les parecía a nuestros oyentes? Si ellos estaban dispuestos a estar 2 días con la basura en casa, ¿qué opinaban? ¿Qué les parecía todo esto? Pues les parece, pues mira, por ejemplo, a Carolina, ¿qué le parece? Pues ella nos dice que, leo textual, yo estoy muy preocupada porque tengo los cubos prácticamente bajo mi ventana y miedo me está dando que esto dure.
Ya,
claro, la gente que los tiene cerca. José Luis nos dice que pase lo que pase, siempre acabamos pagando los ciudadanos, pero una huelga de basuras es lo peor. Elena, a mí me preocupa mucho que esto dure con el tiempo que está haciendo, con el sol de todos los días. En un par de días vamos a tener un problema y grave. Nos venía bien un poco de frío, la verdad. Juan Ramón, yo me pregunto si esto se podría solucionar de otra manera, porque generar un problema de salud pública por una huelga no lo acabo de ver yo claro. Elena nos dice, yo seguiré bajando la basura todos los días, lo siento mucho. Eso más o menos lo que están diciendo.
Pues más o menos, sí.
¿Y queréis que os cuente lo que dice la gente ya no en nuestro WhatsApp, sino en las redes sociales de que se hablan?
A ver, ¿qué es lo que nos cuentan?
Pues mira, se habla mucho de Atocha.
De Atocha por la cercanía.
De Atocha. Hay un montón de vídeos y hay un montón de fotografías en los que se ven una imagen realmente inédita. Filas de gente andando por las vías, caminito a Atocha. La verdad es que es absolutamente inédito. Imágenes como estas, vamos, no sé si hemos visto alguna vez. Se habla también de Sagunto, de Valencia, donde se ha detenido a ese hombre por pertenecer al Daesh. Se habla también de Texas, ya un poquito más lejos.
Bueno, lo de Texas es tremendo.
Es al menos 26 muertos en una iglesia baptista porque un pirado ha entrado con un
pirado que tenía tenía antecedentes de violencia contra su mujer, contra su hijo. Es que son cosas que no te imaginas que pueda pasar a nadie por la cabeza. Coger un rifle de estos, semiautomática o automática, y liarte a tiros
en una iglesia.
Ancianos, embarazadas.
Sí, de forma indiscriminada.
Lo mismo da.
Impresionante. Y se habla del Mundial de Rusia también.
¿Del Mundial?
Sí, se habla del Mundial de Rusia porque se ha presentado la equipación de nuestros jugadores.
No lo he visto.
Y ha generado polémica.
¿Cómo es?
No
lo he visto.
Roja.
Estamos aquí metidos.
Es roja, bueno.
Es roja.
Ahí vamos bien.
Pero tiene aquí, así como en la banda, en el lateral derecho. Oye, es que hablo ya, mira, como dejo el parejo yo de 30 deportes y todo.
A ver.
Bueno, pues así como en el lateral derecho tiene una banda de rombos amarilla y al lado otra banda de rombos morada. O sea, es morada, amarilla y roja.
Madre mía, la bandera de
entonces
la
hay quien está diciendo
muy
que es
republicana.
Un niño. Exactamente. Entonces hay mucha polémica en las redes sociales por el diseño republicano.
¿Y por qué morado? No lo entiendo.
No lo sé. Es una cosa que ha sacado el patrocinador, que es Adidas.
Bueno.
Pues nada, la estoy viendo ahora.
No,
además, aparte de los colores, que no me meto ya en eso, me parece bastante fea la camiseta.
Es rara.
Sí, es curiosa.
Es rara.
Vale.
Aceptamos curioso.
Feo, curioso, pues nada, a ver, se lo podían haber burrado más. En cualquier caso, eso es seguro.
Eso.
¿Y algo más?
Pues mira, se habla de que hoy es el día del saxofón.
¿El día del saxofón?
Sí, hoy es el día del saxofón.
Los instrumentos también tienen día.
También tienen día.
Es increíble.
Sí, porque hoy es el día del nacimiento de Antoine Joseph Sax, que es el señor que se lo inventó. Por eso se llama Sax, porque le puso su nombre, que pasó lo había inventado. Dijo, pues ya mi nombre.
Muy bien.
O sea, se llama Sax, su nombre y fono
Gutiérrez
sonido.
Gutiérrez Font, ¿te imaginas Gutiérrez Font?
No, quedaría muy mal. No me suena bien. Del marketing
tendría
problemas.
Tampoco mola.
Queda raro.
Pues nada más.
Pues también es el día de los nachos. Sí, los nachos también tienen derecho a tener día.
Pero San Ignacio de Loyola es el 31 de julio. Lo sé porque es el cumpleaños de mi hermano.
Los nachos que se mojan.
Los totopos, sí, que llaman en México.
Exactamente, los totopos. Y ya para terminar, he seleccionado un tuit. A ver qué os parece.
A ver,
todos los lunes sale el hashtag Feliz Lunes.
Ay, a mí me ponen los nervios.
¿Verdad que sí? A mí me
y
pasa lo mismo.
Y el Feliz Viernes también y el Feliz Jueves. Me ponen los nervios
sí?
esos.
Pues por eso yo hoy me quedo con un tuit de un señor que se llama LVP Pibay, que dice, a ver si declara la independencia de los que tuitean todas las pi semanas el feliz lunes, porque les dejamos que se vayan bien rápido.
Sí, que te digan buen día, que te des un buen día, yo también. Eso se agradece siempre, pero vamos, lo del feliz lunes me está un poco machacadito ya.
Por eso he cogido.
Pues nada, que te iba a decir feliz lunes, pero no, me parece un poco feo, después de lo que acabamos de decir. Hasta dentro un ratito, Carmen,
muy
gracias.
Bien, gracias, Carmen.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Pasan 12 minutos de las 12 del mediodía y bueno, llegados a esta hora, pues hombre, ¿a quién le amarga un dulce? ¿A ti te gustaría un...?
Yo preferiría salado a esta hora.
Bueno, pero si no hay salado, pongamos bueno, vale, que no
pues,
hay salado, Begoña.
Pues si no hay salado, vale, me vale dulce.
Vale, te vale
me
un
preguntas,
dulce.
Pues
vale.
Eso.
Y si te digo, a ver, pensando en ese dulce, un dulce, en fin, que tenga relación con una festividad muy próxima aquí en Madrid. Día 9 de noviembre.
Ah, vale.
Nuestra Señora de la Almudena.
Las Rojillas del Santo o algo
claro.
Así. No. Pues si es próximo y es el día 9, tiene que ser de la Almudena y tiene que ser la corona, ¿no? De la
ahí
Almudena.
Estamos.
Pues que a mí, perdón, con todo el respeto a los pasteleros, me parece como un roscón de reyes. ¿Qué diferencia hay? Aparte
ay, no
de las
sé.
Frutas escarchadas.
Igual Gloria lo sabe.
Pues no lo sé, Gloria. ¿Cuál a es ver? La diferencia de una vez entre la corona de la Almudena y un roscón de reyes?
De eso estábamos hablando con los 15 pasteleros que se han presentado a este primer concurso. Es la primera vez que se realiza por parte de la Asociación de Pasteleros de Madrid. Estamos además esta mañana con su presidente, Juan Antonio Martín. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Estábamos debatiendo cuál es la diferencia, porque hay mucha gente que se parece en el sabor al típico roscón de reyes, ¿no?
Bueno, esa es la primera cosa que queremos quitar de la mente de los consumidores. La corona de Almudena es un dulce totalmente distinto al roscón de reyes, aunque sí es verdad que por su forma lo podemos identificar como un roscón de reyes. En la corona de Almudena no tiene que aparecer ni agua de azahar, ni tiene que aparecer cítrico, solo tiene que aparecer un bizcocho, un producto muy abizcochado y con un relleno que puede ser nata o crema o incluso trufa.
Y como nos decíais, se ha conocido quizás en las últimas décadas, pero es un postre que por primera vez se elaboró en la década de los años 70.
Sí, esto se hizo un concurso con motivo de la inauguración de la Catedral de la Almudena. Los pasteleros tuvieron a bien también de quedarse como patrona de los pasteleros y hemos querido un poco reivindicar y traer un poco más cercanía a lo que es la corona de la Almudena, para que la puedan seguir consumiendo los madrileños.
Francisco Somoza, maestro pastelero de Viena Capellán, es una de las pastelerías que se presenta a este concurso. ¿Qué te parece la idea?
Bueno, pues es una buena idea. Todo lo que sea fomentar la pastelería tradicional y de Madrid, pues es una buena idea.
¿Se consume mucho este postre?
Pues mira, yo creo que, según me decía jefe de producción ahora, andamos cerca de 4.000 coronas este año.
Está nada mal, ¿no? ¿Y qué es lo que les gusta a los madrileños? Háblanos un poco de los secretos de este postre.
Bueno, pues es realmente lo que tiene que ser es una buena masa de brioche, que vaya bien cargadita de mantequilla, de huevos, productos tradicionales y de primera calidad al final.
Luego las distintas variedades que cada uno quiera incorporar, porque los he visto de nata, de trufa, de crema pastelera.
Sí, en principio son esas tres, nata, crema y trufa, pero luego a partir de ahí pues cada profesional pues juega y puede hacer sus variedades para llegar a sus clientes.
Has estado echando, me imagino, un vistazo a la competencia, viene fuerte, ¿no?
Bueno, generalmente todos los pasteleros que vienen a participar vienen todos fuertes y bien preparados porque vienes a un concurso, ves a colegas, te gusta quedar bien.
Cuéntame, Juan Antonio, cómo se ha preparado este concurso. Hoy es la primera jornada y invitáis además a los madrileños a que sean solidarios.
Invitamos a los madrileños a que sean solidarios y puedan pasarse por Moda Shopping para poder colaborar con la asociación Asuria, que esto irá destinado para ellos.
Porque decíamos, aquí estáis vosotros, tú eres una de las representantes de Asuria, una organización no gubernamental que lleva 50 años funcionando en nuestro país, y lo que puede hacer la gente hoy es degustar estas diferentes coronas de diferentes pastelerías de Madrid y echaros una mano, ¿no? ¿Cómo está funcionando la jornada?
Hola, sí, buenos días, pues maravillosamente bien. La verdad es que está teniendo mucho éxito, la corona de la Almudena es un bollo típico maravilloso y yo animaría a todo el mundo a que se acercara a Moda Shopping a comprar una porción. Esa porción además es una porción solidaria porque el dinero va destinado a nuestra fundación, Asuria, y bueno, es una forma más de colaborar y de granito a granito ser un poco más solidario.
La gente puede hacer, como hemos hecho nosotros esta mañana, adquirir un ticket por 2 euros y después elegir la modalidad que prefiere, ¿no? ¿Y todo este dinero para qué va a servir? ¿A qué se dedica Absuria?
Absuria es una fundación que cuida y trata a niños y adultos con discapacidades severas y profundas, y el dinero va a ir destinado a subvencionar tratamientos de rehabilitación y de hidroterapia, que son tratamientos muy costosos, que necesitan de muchos profesionales y que no están contemplados en una rehabilitación típica.
Y la gente os está preguntando, porque aquí tenéis un stand informativo para aquellos que tengan interés. Mañana será otro día importante aquí en el Centro Comercial Moda Shopping y para los pasteleros madrileños, ¿no?
Mañana va a ser otro día importante porque no solo vamos a tener la corona, sino que vamos a presentar el sello de calidad artesana, que desde Asenval lo hemos puesto en marcha para que los madrileños puedan saber e identificar cuáles son productos artesanos y cuáles no. A partir del 2018, las pastelerías tendrán su sello de calidad artesana y que las identificará.
De esto me imagino que sabe mucho Francisco Somoza, ¿no? ¿Qué complejidad tiene el realizar hoy en día un producto tan artesanal?
Bueno, complejidad realmente no tiene mucha. Lo que hay que hacer es meter productos de buena calidad, darle su tiempo, fermentaciones, la masa quiere su tiempo, la levadura es un ser vivo, hay que cuidarlo y bueno, pues tratarlo bien y buena materia prima, no tiene más.
¿Qué es lo que más te gusta a ti en particular de este postre, de la corona de la Almudena, y cómo nos recomiendas tomar?
Bueno, a mí personalmente me gusta de un día para otro. Es curioso porque me gusta que la masa esté un poquito más asentada, que haya cogido parte de los aromas, de la nata. A mí me gusta que esté asentadita.
Prefieres con nata, veo, ¿no?
Sí, a mí me gusta con nata.
Hay muchas opciones y aquí se pueden degustar. ¿Cuándo sabremos el resultado?
El resultado lo sabremos mañana a partir de las 2 de la tarde, donde se elegirán las 10 coronas mejores de Madrid. Y bueno, estarán siempre al público para que puedan degustarlas.
Bueno, nos decía Francisco Somoza cuántas coronas están haciendo en su pastelería en Viena Capellanes. En el caso de Madrid en general, ¿cuántas coronas de la Almudena se suelen consumir cada año?
Según nuestros datos, se van a hacer unas 72.000 unidades de coronas, unos 43.000 kilos de este producto, con lo cual pues va teniendo auge y aceptación por parte de los madrileños.
Pues ya lo hemos contado todo, Begoña. Hemos aclarado tus dudas esta mañana. Hay que buscar la diferencia entre el roscón de Reyes y esa corona de Almudena. En principio no tendría ese sabor cítrico ni esos aromas que tanto nos recuerdan
sobre
también
todo,
a la Navidad.
Eso, sobre todo, Gloria, lo del azar, ¿no? Que
claro,
es lo más característico de,
exactamente,
de roscón. Bueno, pues nada, a lo mejor es que he tenido mala suerte y me han dado alguna vez.
No te preocupes, venga, compra un ticket, ¿vale? Así venga, ayudamos a Absuria y os llevo un trocito de corona de la Almudena.
Hombre, eso se agradece. Mira
que contento horas, se ha puesto a limpio.
Es que estamos, es la hora del aperitivo casi.
Estamos en fechas,
claro.
Ya muy pronto, el 9 de noviembre.
Ahí estamos. Bien.
Hasta luego.
Gracias, hasta luego, Gloria. Y ya son las 12 y van a ser 20 minutos de la mañana y bueno, pues como siempre todos los lunes, aquí está nuestra compañera Marga García para que nos cuente algo que tiene que ver justamente con esto de lo que hablaba Gloria, con los aperitivos. Eso lo vamos a dejar ahí pendiente porque yo ya veo los aperitivos. Estoy viendo uvas,
mira,
estoy
es
viendo
que
veo
que no,
frambuesas,
sabe que no iba todavía
tomates,
Marga, sabe que no
pistachos,
va Marga, pero es que está
pipas,
viendo eso y no puede evitar decirlo.
Por favor.
No puede evitar decirlo.
Vale,
no,
venga,
bueno,
espera
pues
un poquito.
Ya hemos creado atención sobre lo que trae Marga, pero antes tenemos que salir un momento del estudio y hablar de otros asuntos, porque...
Que tiene mucha ciencia, igual que la comida.
No, que tiene ciencia y además... una cosa que tiene mucho, que se dice muchas veces cuando hablamos de ciencia, y es el talento, que mucha gente cuando, bueno, pues parece que todo el mundo que vale para algo se va fuera de España.
Sí.
Y debe ser en parte cierto porque la Comunidad de Madrid no quiere dejar escapar a los jóvenes talentos y por eso ha puesto en marcha una beca que se llama Stop Fuga de Cerebros, que en realidad es una ayuda para atraer profesionales y para actividades de I+D+I. Esta mañana se ha entregado la primera de esas becas en la inauguración de la Semana de la Ciencia del Hospital de la Princesa y María Martínez de Mora se ha ido allí. No sé quién se la habrán dado, así que María, buenos días.
Hola, muy buenos días, compañeros. Juliana Rosa ha sido la joven galardonada con esta beca. Estamos con ella, acaba de recibir esta ayuda. Hola, Juliana, antes de nada, muchas felicidades.
Hola, muchas gracias, muchas gracias.
Bueno, ¿cómo te sientes? Recién llegada, ¿no? Incorporada ya
incorporada
a este nuevo proyecto.
Ya, este nuevo proyecto, muy contenta, muy satisfecha con lo que está pasando. Y Roche está abriendo una oportunidad increíble para los jóvenes investigadores que estén aquí en España o que vuelvan del extranjero, sigue muy contenta.
Tú estabas trabajando en Estados Unidos, ¿por qué te fuiste?
Pues me fui sobre todo para aumentar mis conocimientos en neurociencias y también en tecnologías y técnicas para poder luego aplicar en España en mi retorno. Entonces he estado en Inglaterra y en Estados Unidos.
Bueno, gracias a esta beca, Stop o Fuga de Cerebros, vas a tener la oportunidad de volver a España. Te incorporas al equipo de investigación del Hospital La Princesa, ¿no?
Me incorpora al equipo de investigación del Instituto de Investigación Sanitaria La Princesa en el laboratorio del doctor Javier Egea y vamos a estudiar, tenemos un proyecto muy bonito en neuroplasticidad tras traumatismo y vamos a hacer cosas muy novedosas en el ámbito y creemos que los resultados serán muy positivos.
Juliana, ¿qué te parece que se den ayudas de este tipo que, bueno, pues que faciliten que los jóvenes talentos no se vayan o al menos que regresen?
Iniciativas como estas, la verdad, son, tienen que ser tomadas como ejemplos. Las iniciativas privadas para financiar investigación pública son muy poderosas y tenemos que tener más de eso porque nos permite estar aquí. Con tiempos de crisis económicas, la inversión en investigación y desarrollo es una de las primeras que desaparece y sobre todo los investigadores jóvenes como yo, que estamos en fase de transición de postdoctorales a investigador independiente, necesitamos de apoyo como esos de Roche y Roche en cada comunidad está facilitando la vida de muchos investigadores. Así que enhorabuena a Roche también y muchas gracias.
Bueno, Juliana, pues muchísimas gracias. Felicidades, te incorporas ya, ¿no?
Ya me he incorporado semana pasada. Ya estamos.
¿Qué tal esos primeros días?
Muy bien recibida y está siendo maravilloso ya y seguro que será así por todo el periodo.
Bueno, y la vuelta a España, porque cambio de vida de Estados Unidos, regresamos a nuestro país. ¿Cómo te encuentras también de nuevo aquí en casa?
Muy bien, la verdad que España es un país formidable para vivir, trabajar. Ya me estoy, aquí estoy de vuelta y muy ilusionada de estar aquí y poder traer todo lo que he aprendido.
Bueno, pues muchísimas gracias, Juliana Rosa, muchas felicidades. Es la primera que ha recibido esta primera edición de la beca Stop Fuga de Cerebros, una iniciativa de la Comunidad de Madrid que trata de atraer jóvenes talentos, que apuesta por la investigación. Se ha entregado en la inauguración de la Semana de la Ciencia aquí en el Hospital La Princesa, un programa que contará con talleres, con actividades en los que participarán más de 800 jóvenes de diferentes centros escolares de toda la Comunidad de Madrid.
Muy bien, María, muchísimas gracias. De repente del ruido al silencio. Venga, ahora ya, te dejo que
pero vamos a ponernos algo. Vamos a ponernos el babero para, en fin, que es oportuno.
No la servilleta, el babero.
Efectivamente. Y en eso, pues, en fin, hacemos un alto en el camino y volvemos con el babero puesto para escuchar a Marga.
Onda Madrid.
La Consejería de Sanidad ha puesto en marcha el programa de detección precoz de cáncer de colon y recto.
Avisaremos a los ciudadanos para que recojan un kit con instrucciones en su centro de salud y se hagan una sencilla prueba en casa.
El cáncer de colon y recto no presenta síntomas en las fases iniciales, por eso es tan importante esta prueba.
El cáncer de colon no avisa, nosotros sí. Comunidad de Madrid.
Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Área Dental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pon por una prótesis fija en una sola sesión. Gracias a nuestro sistema exclusivo ACE Skylab, totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Área Dental, 910-170-180.
El partido de la una.
El clásico de la radio se vuelve a jugar en Onda Madrid. El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, desplegamos nuestro equipo por toda la comunidad. Actualidad, entrevistas, opinión, la última hora del deporte de Madrid.
El partido de la una, con José María del Toro, en Onda Madrid.
Reapertura del restaurante New Ruedo. Vive una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros platos tradicionales rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano. Visítanos en calle Pedro 10-4 entre los metros Oporto y Urgel. Reservas en el 910-3925.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Rapidito, que son las 12 y 27 minutos de la mañana y lo prometido es deuda. Está con nosotros Marga García y la verdad es que nos había prometido unos platos para combatir el frío.
Son platos de cuchara, me parece, ¿no?
Son
de combatir el frío.
A ver, yo aquí lo que te traigo...
No es por nada, pero veo tomatitos...
Es que me iba a traer la sopa de ajo, pero ¿cómo voy a traer la sopa
yo
de ajo
aquí?
¿En serio?
Me lo hubiera comido, vamos. Iba a tirar cucharadas, sí. que no puede ser de otra manera.
No, he traído el truquito para presentar una de las recetas que traigo, unas sopas de ajo, de mi madre, además de estas que tienen solera, que va de generación en generación. Tengo unas lentejas veganas y unas patatas con níscalos, que ahora ya con la lluvia ya empiezan a brotar. Entonces, a veces cuando preparamos unas lentejas, sobre todo las que os voy a traer, que llevan tres tips, que llevan un tip de aguacate, llevan tips de pipas, de girasol, y llevan un tip de aguacate, de lechuga. Tú me decías que la lechuga, que como que no te convence mucho cuando entra así a temperatura.
No te lo hubiera dicho ahora, mujer. Te lo podías haber callado.
Pero queda rico, ¿eh? Entonces, bueno, claro, probaré. Tú pones los tips en la mesa y dices, pásame las pipas, Y tienes que estar ahí estirando el brazo para coger. Entonces, un truquito es con el aro del microondas, el que tenemos abajo, lo ponemos en la mesa.
Que tiene como ruedecitas,
Que tiene ruedas, que es lo que nos va a permitir que cualquier base que pongamos, tanto redonda como cuadrada, nos vaya a girar. Entonces ahí podemos poner nuestros tips de las pipas, nuestros tips del aguacate, y en vez de traerte pues esos tips que a lo mejor ahora sí van a estropear, te he traído estos para que los veas, lo que es el funcionamiento del truquito del plato y para que os los comáis.
Y así no tienes que estar
pidiendo que te pasen las pipas o te pasen la lechuga o el aguacate así rociado en lima, que va muy bien para las lentejas. Es este truquito así.
Me parece muy bien, sí. Así, muy original.
Facilito.
Me ha gustado.
Ahora en Navidad también, que empezamos a reunirnos en familia.
Es lo que te iba a decir. Para los aperitivos.
Pones un buen plato y vas pasando ahí.
Cuando hagas gazpacho en verano para los acompañamientos.
Sí,
muy bien.
Sí, está bien el truquito. Pero vamos al lío, como dice Alicia, a ver cómo hacemos estas lentejas. Pues mira, estas lentejas, lo primero que vamos a hacer es cortar. Bueno, yo os pongo mis ingredientes, ¿vale? Lo que luego cada uno puede meter. Las verduras que más les gusten. Yo le pongo un poquito de apio, le pongo zanahoria, le pongo cebolla, pimiento verde, pimiento rojo, el morrón que tiene más carne, le pongo puerro. Como es de verduras, pues metemos todas las verduras que más nos gusta. La calabaza también. Sí, creo que sí, llevo calabaza en esta también. En esta receta también le he puesto calabaza, unas puntitas de espárrago, unos rabanitos, pues muchas verduras, ¿no? El kale, hojas de kale también, que ahora está tan de moda, rico en vitamina K, que se empieza a consumir muchísimo, los daditos de calabaza, y luego le ponemos un poquito de curry en polvo, de pimentón, de semillas de comino y ajo. ¿Y cómo preparamos estas lentejas? Pues primero sofreímos, cortamos las verduras y las damos un meneíto en la cazuela, ¿no? Con un poquito de aceite de oliva, dejamos que se queden un poquito pegadas en el fondo, que no nos importe, para luego al echar, como hemos dicho en otras recetas, los líquidos eso desglase y nos quede ahí un aroma mucho más intensa. Entonces, cuando tengamos ya todas las verduras listas, salpimentamos al gusto y añadimos las lentejas, que también las damos un par de vueltecitas, ¿no? Que se frían. Y cuando ya empiecen a estar calientes, unos 2 o 3 minutos las lentejas, añadimos el agua. Como es una receta así muy, muy vegetariana, muy, muy vegana, vamos a añadir agua mineral o agua filtrada para que sea una receta saludable,
auténtica.
100% auténtica. Ponemos agua que cubra 3 dedos por encima de las lentejas, que a veces sabes que nos quedan o muy pastosas o nos quedan muy, muy líquidas. Pues con que sean 3 dedos por encima de la base de las lentejas es suficiente. Aquí no lleva nada de carne, no lleva hueso, no le he puesto chorizo, nada. Son absolutamente veganas. Y una vez que ya hemos incorporado el agua, cerramos nuestra olla, dejamos que suban las anillas, porque lo he preparado en olla rápida. Y una vez suban las anillas, yo apago el fuego y lo dejo en la fuente de calor hasta que se pueda abrir la olla. Cuando se abre la olla, lo que voy a hacer es un sofrito con ajo, el ajito lo laminamos, picadito. Lo ponemos en aceite de oliva, añadimos el pimentón dulce, yo siempre le pongo picante, porque nos gusta en
muy
casa
bien,
mucho
yo también.
ese toquecito picante, y luego añadimos unas semillas de comino que se frían y suelten ahí bien todo su aroma. Entonces, cuando ya está el pimentón fritito, tiene que estar el ajo dorado, ¿eh? El ajo, cuando ya esté doradito y veamos que está tiernecito al pincharlo con un tenedor, entonces cuando añadimos el pimentón y añadimos nuestras semillas de comino, lo freímos y lo echamos encima de nuestras lentejas. Lo removemos bien y dejamos que repose un tiempo antes de unas horitas antes
que
de comerlo.
Que coja el sabor, ¿no?
Que coja el sabor, que intensifique. Si no hay tiempo porque no vamos mal, pues no
pasa. ¿Pasa alguien por la cocina? ¡Qué rico! ¡Qué hambre! Pues también está bueno, ¿no?
Pues también te lo puedes comer.
Que tú, mientras el otro se lo come, dices, pues estaría mejor dentro de un rato.
Un ratito, pues no. Y a esta fritada que te he dicho, a este sofrito, que hemos hecho, le añadimos también un poquito de cúrcuma. ¿Vale?
Que a mí la cúrcuma. La cúrcuma.
Sí,
la cúrcuma,
me gusta la cúrcuma. Pero esta vez la he echado en polvo, ¿ves? En esta la he hecho, aunque también se puede hacer en el sofrito que hacemos al principio, si la tenemos fresca, Ray, también podemos utilizarla. Y luego preparamos los tres tips para presentar en la mesa, que son unos cogollitos de lechuga partidos así en finas tiras, unas pipas de girasol peladas y el aguacate con un poquito de limón o de lima.
Lo de las pipas me parece que, vamos, lo voy a probar.
Está rico, ya verás, te la encuentras
esta semana
ahí.
Hago lentejas y pruebo. Con las pipas, sí.
Entonces tú presentas tus lentejitas en tus platos, luego pones en el plato giratorio los tres tips y te los vas pasando con la familia. Luego tenemos las sopas de ajo que me pidió Alipio.
Yo te pedí sopas de ajo.
Sopas de ajo.
Sí.
Pues te las
a ver cómo es esa receta tradicional.
Esta receta, además, tradicional, hecha de pan de pueblo, de pan candeal del pueblo de mi padre, de Fromista.
Como tiene que ser.
Que ahí todo sabe mejor. ¿Qué lleva esta sopa? Pues lleva pan candeal, lleva mucho ajo, por lo menos para cuatro personas yo le pongo 10 dientes de ajo.
Vale.
Lleva unos 250 gramos de pan de pueblo, lleva unos taquitos de jamón serrano, los huevos, pimentón dulce, pimentón picante y un caldito de pollo previamente. Yo normalmente suelo tener en casa en el congelador caldos de pescado, de pollo, de carne o de verduras congelados. Y lleva como un litro para cuatro personas de caldo de pollo. ¿Qué hacemos? Laminamos y freímos en una buena base de aceite de oliva de nuestra cazuela, freímos los dientes de ajo. Cuando empiecen a estar doraditos, añadimos el pimentón dulce, un poquito de pimentón picante, una cucharada y media del dulce y un cuarto de pimentón picante, porque yo el que tengo es de la Vera y ese pica mucho, entonces...
Bueno, el de la Vera también lo hay dulce, ¿eh?
También sí, pero el picante de la Vera, yo uso los dos, el dulce de la Vera y el picante de la Vera, que para mí son los mejores.
Hombre, es el mejor, claro.
Que tenemos aquí. Entonces lo sofreímos con el ajo y luego añadimos los taquitos de jamón serrano. Los añadimos, le damos una vueltecita hasta que el pimentón ya huela a frito, a que se nos ha frito.
Pero con cuidado que amarga.
Sí, si te pasas, te cargas la sopa. Sí, es nada, o sea, hay que tener un...
Yo cuando echo el pimentón en el aceite,
¿tienes
retiro...
¿Tienes algún truco?
Yo retiro el aceite del fuego y le echo el pimentón.
Y lo dejas que se fría sin estar en la fuente de calor.
Sin estar en fuego, porque es que si no se amarga y está...
Como se te vaya, malísimo. Sí, es verdad, es una pena, sí. Y luego lo que he hecho, hay gente que el pan lo añade, como luego le echa al calentar, se desmiga, lo echa entero, pero a mí me gusta hacerlo en rodajitas muy finas, ¿no? Tengo una cortadora de estas de embutido y hacerlo cuando el pan esté duro o si lo tenemos congelado, porque yo lo tenía congelado de mi pueblo, lo que hago es dejarlo un poquito a temperatura para que pueda pasar bien por el afilador y lo hago rodajitas, lo sofrío un poquito con el aceite, el pimentón, el ajo y el jamoncito y luego añado el caldo. Lo dejo calentar ahí, que se desmigue todo bien, que se fusionen los sabores y añado los huevos uno a uno. Sabes que primero hay que cascarlos para que no nos estropee la sopa, cascarlos en un cuenco, ver que están frescos y los vamos añadiendo a la sopa. Lo removemos de uno en uno y ya la tenemos. Luego yo lo que hago es sofreír el pan candeal también en aceite de oliva, freírlo en aceite de oliva. A veces le añado algunas hierbas para que nos dé así un toquecito de tomillo, un toquecito de romero. Y le pongo para decorar en el plato o en las cazuelitas, dependiendo de dónde lo sirvamos. y nos queda una sopa de ajo de pan de pueblo.
Me estás dando unas ganas de comer sopa de ajo.
En mi casa mi madre la hace muchísimo, porque sí. A mi padre le encanta.
Además es que es una cena súper apañada, porque cuando en no tienes plis. Algo de pan duro, por ejemplo, sí. Huevo, que al final dices, mira, para no hacerla siempre lo mismo, el huevo a tortilla o el huevo frito o la tal, el recurso de la sopa de ajo es maravilloso, es porque además entona mucho el cuerpo. Ahora que hace frío.
Sí. Y todos tenemos los ingredientes en casa. Sí, es verdad.
Es eso, pan duro, que además da muchas veces pena tirarlo.
Sí, ¿y qué haces con él? Lo rayas, pero si lo haces.
Has dicho tres. Y llevas las lentejas y la sopa de ajo, así
y
que
me
faltan
unas patatas con níscalos.
Qué ricas.
Ahí nada, los níscalos que ya han llegado, a ver si ya se instala bien la lluvia. Pues necesitamos para estas patatas con níscalos.
Claro.
Patatas, pimiento rojo, pimiento verde. Yo para esta receta los utilizo italianos, no los utilizo.
El pimiento de freír.
Sí, el pimiento de freír, el larguito. Cebolla, pimiento dulce, unas cayenas, un poquito de vino blanco, perejil, sal, aceite y luego lo que nosotros quedamos.
¿Tampoco le pones jamón ni nada carne?
Aquí sí le pongo jamón. Sí, le pongo un taquito de jamón a estas patatas. Sí, se lo pongo. Sí. Lo primero que es limpiamos los níscalos. Nunca debemos poner las setas debajo del agua. Siempre es mejor limpiarlas con un cepillito o de setas o podemos comprar un cepillito de esos que tenemos para las uñas que son suaves y lo guardamos solo lo mantenemos en casa solo para limpiar las setas. O bien con un paño húmedo les quitamos el exceso de tierra. Normalmente suelen venir ya casi limpias, ¿no? Quizás si son muy silvestres.
Los níscalos menos.
Pero
los níscalos cuando son buenos
vienen
con ramita de pino.
¡Qué ricos! Y ese color, ¿verdad? Que te tiñe las manos, naranjas, eso es síntoma. Qué ricos. Pues lo primero, limpiamos las setas, las cortamos y las dejamos preparados. Y ahora cortamos la cebolla, el pimiento verde y el pimiento rojo. Yo los pimientos los dejo más bien en trocitos gorditos para que se vea, ¿no? Para que se vea luego el pimiento en el guiso como nos ha quedado. Y hacerlo muy despacito, ¿no? Lo cocinamos muy despacito, pues hacemos una capita de aceite en nuestra cazuela y sofreímos la cebolla y los pimientos, los rehogamos bien hasta que estén suavecitos y luego añadimos el jamón serrano cortado en tacos. Les damos un par de vueltas y añadimos los níscalos. Yo aquí subo un poquito el fuego para sellar el níscalo y que gran parte del agua procure quedarse dentro de él y dejamos que se sofría y que el agua que tenga que soltar lo suelte aquí para que luego cuando añadamos el caldo o el agua que incorporemos no nos suba, porque sabes que luego el níscalo suelta agua y nos si yo no he echado tanta agua, ¿no? Y me ha quedado muy caldoso, pues es porque hay que dejar ahora en este sofrito dejar que la seta suelte su
para
agua.
Para que suelte agua también echarle un poquito de sal.
Y echar, claro, hay que sazonar tanto las verduras en el sofrito como en el níscalo. Entonces, mira, lo pongo además, ¿ves? Que tengo aquí mi chuleta yo que voy mirando. Y luego añadimos, una vez que lo tenemos, añadimos las patatas cortados en cachelos para que nos suelte el almidón y nos espese la salsita. Ya sabemos que cortar en cachelos es poner el... No digas todo,
luego
¡qué
te lo
chivata
cuento.
Soy! Qué
el cachelo
soy.
Es la patata con piel.
El cachelo es
la patata con piel. Lo que es cortar es escachar para que suelte el almidón, que lo tienes que hacer tirando.
Pues yo toda mi vida he dicho cortar en cachelos la patata.
El cachelo es el trozo que va en Galicia.
En Galicia,
donde,
sí,
donde
patatas
viene el
con cachelos.
El cachelo, que es
el patatas con cachelos.
Lo que sea con cachelos, pues ellos en Galicia llaman al cachelo al trozo de patata o a la patata con piel. Cocida con piel. Eso es
con
lo que
piel,
para...
no al corte. No. ¿Ves? Si yo sé que contigo iba a aprender. ¿Tú te crees que no?
Pero es que lo tienes que decir todo.
Bueno, pues cortamos.
La cosa
las
es que no hay que cortar la patata al 100%, sino chascar.
Chascar vale. La patata. Bien. No voy a corregir.
Voy aprendiendo, ¿eh?
Aquí, si es
aquí,
que
uno aprende.
Es una sinergia de.
Yo aprendo mogollón de Marga y además es que estoy deseando ya llegar a casa para hacer algunas
patatas con níscalos. Pues las cortamos así, las chascamos, le metemos el cuchillo. Cuando es un echax, la dejamos. Y eso lo que va a hacer es que nos va a soltar el almidón y nos va a espesar la, sal, la salsita de este plato. Dejamos que se vaya haciendo el tiempo, pues unos 40, 50 minutos, despacito, y aquí no tapo nada. Lo dejo a la cazuela, que se haga lentamente, bueno, la cubro, perdón, no la cierro, quiero decir que no la hago en olla rápida, pero la dejo así suavecito que vaya su chup, 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 y ya está. Luego presento con un poquito en el plato de perejil recién cortado, para darle ese contraste tan bonito, porque es un plato muy de tierra, muy de colores tierra, marrones. Entonces te encuentras el pimiento, que al no haberlo cortado, el pimiento rojo muy grandecito, lo vemos ahí que destaca en el plato y destaca con el verde perejil, y es un plato delicioso, bueno, para combatir el frío.
Fantástico. Pues oye, ya sabes, con esto la dieta que sea mediterránea, ¿no?
¡Hombre! Bueno. Claro que sí. Productos de nuestra tierra.
Efectivamente. Oye, pues fantástico. Y ahora, como sí es verdad, ya nos lo cuenta nuestro compañero Antonio López, que van bajando las temperaturas, ya en fin, estamos en lo que es más apropiado para esta época del año, pues vienen muy bien estos platos que te ponen el cuerpo a tono.
Te reconfortan.
Sí, sí, perfecto.
Llegar a casa. Además, platos que los puedes dejar preparados. Los preparas por la mañana o por la noche, llegas a casa a comer, los calientas y es como, uff, luego cómo huele la casa, ¿no? Cuando cocinas unas patatas con níscalos o cocinas esa sopa de ajo, el jamoncito, el pimentón, el... Sí.
Bueno, pues nada, nos quedamos con esa receta.
No sé si la saliva me va a dejar...
Seguir. Bueno, pero tiene la vera, ¿no?
Te dejo las pipas, mira.
Mira, tiene ahí pipas para todo. Aperitivo.
No, la pipa, solo la pipa.
Perfecto, pues nada, en lo que ellas se comen este puntito así de color de aperitivo, yo les dejo con unos consejos que seguro también le van a interesar.
Onda Madrid.
Si vas al taller y te dicen que tienes gastadas las pastillas, a ti eso te suena... Por eso ven a Ford Motor Craft y por solo 109 euros le cambiamos las pastillas de freno delanteras a tu coche y te quitas de líos. Ford Motor Craft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Y ahora en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, un vehículo de sustitución gratis.
Por si no se ha notado, no estamos satisfechos con la política de su gobierno.
Un gobierno fallido.
Por eso creo que ha llegado el momento, señora Cifuentes, de verdad, de devolverles esfuerzo a la clase media y trabajadora en la Comunidad de Madrid.
Sanidad, educación, medio ambiente, derechos sociales. Las políticas de la Comunidad de Madrid. A debate. Asamblea. Un programa con la presencia de todos los grupos del Parlamento Regional. Preguntas, respuestas, análisis, pluralidad. Los lunes de 9 a 10 de la noche, aquí, en Onda Madrid, con José Frutos.
Una visión negativa y catastrofista de los del tripartito.
Y esto,
de la oposición,
señorías, para nosotros es un estímulo.
Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Área Dental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pon por una prótesis fija en una sola sesión. Gracias a nuestro sistema exclusivo AC Sky Lab, totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Área Dental, 910-170-180.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos días Onda Madrid.
Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía al hombre un poco de mal genio y ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién la escribía versos.
Pues es que da pena hasta hablar, porque oye, sí, uno a Cecilia, ¿verdad? Y apetece seguir escuchándolo. Sergio.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Buenos días.
1 de noviembre, pasaban tantas cosas, tantos recuerdos, tantas emociones, y este 9 de noviembre no va a ser igual. Porque este 9 de noviembre va a pasar algo muy bonito, muy emotivo aquí en la Comunidad de Madrid. Una noche de emoción para el recuerdo, ese concierto homenaje a mi querida Cecilia, un concierto benéfico y un concierto donde se van a subir al escenario artistas de diferentes generaciones para cantar las canciones de Cecilia. No hay entradas, esa es la mala noticia.
¿Cómo que no hay entradas?
No, no, han conseguido venderlo todo, se han agotado a litio.
¿Y entonces qué vamos a hacer?
Pues nada, contribuir con la fila cero. ¿Vale?
Ah, vale.
Vamos a ir hablando de lo que va a ocurrir esa noche en Madrid, en ese Palacio Municipal de Congresos, con Marilia, que ya va a estar en el escenario. Marilia, muy buenas.
Buenas. Buenos días a todos.
Bueno, costó mucho convencerte para que dijes, para que formases parte de ese cartel con
pues,
grandes nombres.
Como unos 5 minutos.
¿Cinco? ¿En serio?
Demasiado, estoy diciendo. No costó nada. Me apeteció muchísimo. Me parece que es un homenaje merecidísimo a una autora que todos hemos escuchado, que nos ha inspirado tanto a artistas, a compositores, como a todo el mundo en su casa, ¿no? Creo que fue de las primeras mujeres que empezaron a contar cosas desde su punto de vista y cosas que siguen muy vigentes, que luego al escuchar canciones suyas hoy nos sigue sorprendiendo que puedan ser novedad también, ¿no?
Marilia va a hacer dueto, ¿eh? Sí. Ella que empezó a dos, con Ella Baila Sola, ella que luego ya tiene su carrera también solitario, se sube al escenario acompañada. Enseguida le vamos a preguntar con quién va a cantar.
Allí estaba yo ya, ¿con quién?
No,
¿con quién?
Porque yo antes voy a saludar a otra persona que nos acompaña, a Alberto Gutiérrez, que es director de Samaria Social, que son los que llevan la parte más benéfica, social, del evento, de este concierto. Alberto, muy buenas.
Buenos días, gracias.
Vamos a recordar que la recaudación y la fila cero va a ir destinado a distintos proyectos, 4 proyectos en concreto, para mejorar la calidad de vida de las personas con trastorno del espectro del autismo.
Eso es. 4 proyectos seleccionados por la familia de Cecilia, a propuesta de Samaria Social, que le llevamos un conjunto de 8 proyectos este mes de agosto. Y bueno, decidimos que fuera el dinero a proyectos concretos, fácilmente ejecutables, que pudiéramos supervisarlos en el tiempo y bueno, pues finalmente 4 proyectos de 4 organizaciones diferentes que serán los beneficiarios de esta recaudación, de este concierto maravilloso.
Enseguida los vamos a repasar también, pero hay que animar a que la gente con esa fila cero también aporte su granito de arena, aunque se quede sin ver el concierto.
Sin duda, estamos, lo decías al principio, con las entradas agotadas desde hace una semana, cosa que no...
Tenéis que haber hecho un sitio más grande, hombre.
Efectivamente, más grande. Ahora nos arrepentimos, pero bueno, uno siempre nace desde la humildad y entonces pensábamos que iba a ser algo más complicado y al final, bueno... lo hemos llenado y ahora todo el esfuerzo y todo el foco puesto en la fila cero, www.miqueridacecilia.com. Ahí muy fácil, muy solidario, podemos aportar ese poquito que nos falta para llegar a más y más familias de personas con autismo.
Aumentan los casos, aumentan los diagnósticos. ¿Qué lectura hacemos de esto, Alberto?
Pues la lectura, a mí me gusta resumirlo en la parte que nos toca, de que es hora de hablar de autismo. Uno de cada 70 nacimientos presenta trastorno del espectro autista. En España, en Europa, 7 millones de personas en Europa presentan trastorno del espectro del autismo. Eso supone un efecto multiplicador en las familias, numérico, me refiero, porque no hablamos de las personas, sino de todo su entorno afectado. Entonces, más diagnóstico, más presencia, la lucha entre los genetistas y los medioambientalistas. Algo está afectando ahí para que haya tantas y tantas personas afectadas. Tenemos que poner también más en la investigación y apoyar y poner todos los apoyos necesarios a las personas y a las familias.
Por eso los proyectos abarcan distintos puntos de vista. Tenemos desde el respiro familiar hasta la orientación laboral.
Sin duda. Era algo que con el compañero Alcanda pues fue de lo primero y lo que más le gustó de la propuesta que le hicimos. Y era que...
Santiago Alcanda, director musical y alma mater de este evento.
De esto. Le dijimos, no vamos a dejar de lado a los niños con autismo, porque todo el mundo piensa, niños y niñas con autismo, no vamos a dejarlos de lado, pero vamos a empezar a hablar de adultos, porque los niños se han hecho mayores. Y como se han hecho mayores, también tienen unas necesidades diferentes. Y la necesidad prioritaria que tenemos ahora mismo es esa búsqueda activa de empleo, una orientación laboral, porque también están preparados para trabajar. Entonces, uno de los programas para el empleo, un segundo programa para la creación artística, que nos parece maravilloso que tres personas con autismo vayan a desarrollar un cortometraje supervisados por un técnico, lógicamente, pero lo van a poner en marcha ellos, un programa de respiro para las familias y ocio en esa combinación, y luego un cuarto, que no podemos dejar de lado a los niños, la creación de un aula de integración sensorial para seguir trabajando en esas primeras etapas que tan importantes son para el desarrollo de las personas con autismo.
¿Con quién va a cantar Marilia?
Lo que eso ya, Begoña. Dímelo ya.
Marilia. Lo podemos contar, claro, hay muchos duetos que son sorpresa,
sí,
pero aquí Marilia dice,
bueno,
que
voy
a Onda Madrid, ¿no?
Como he venido voy a contarlo, ¿no? Porque si no, os voy a dejar con el misterio. Voy a hacer un dúo con Mikel Erentzun.
¿Con Mikel Erentzun?
Nuestro querido Mikel, sí.
¿Has cantado alguna vez con él, no?
He cantado una vez con él, sí. Además, este verano coincidimos, fuimos juntos, me invitó a uno de sus conciertos y toqué un tema suyo fantástico también. Y en esta ocasión hemos rescatado una canción que se llama Canción de Amor, de Cecilia, que mucha gente conocerá y creo que es de las canciones más bonitas que escribió.
Canción de Amor será el tema que cante Marilia, que cante Mikel Erentzun. La relación con toda la gente, es decir, ¿tenéis contacto? Sí. ¿Esto es un poquito cada uno está siendo por su lado? ¿Os estáis viendo?
En la música lo que pasa es que dentro hay mucha... Yo creo que hay una sensación de cercanía y de amistad más potente que los estilos. Digamos que los estilos no nos dividen. Yo la sensación que tengo es que muchos de mis amigos y compañeros son personas que primero me gustan y luego ya, la música también, o bueno, la música menos. Pero hay una unión potente en cuanto a que todos estamos haciendo algo que amamos, que es la música, hay un respeto mutuo, y en este proyecto hemos puesto creo que muchísimo cariño porque nos estamos uniendo gente de estilos muy distintos.
Ajá.
Y
sois
y
muchos lo mejor. Artistas, ¿no?
Muchos, está bueno.
Más de 30.
No sé, tenemos un cartel maravilloso que lo tiene todo.
Ahora, el problema es que te da miedo no decir alguno, ¿no?
José Merce, Ana Belén, no sé, Miguel Ríos, es que hay tantísimos artistas y artistas también de generaciones más recientes. Yo creo que la mezcla es muy bonita y a la vez dice mucho que la música se una para que la gente apueste por hacer algo juntos, algo que nos gusta y que es ayudar.
Sonando, Marilia, el tema que vas a cantar con Mikel Erentzun. No sé si lo quieres escuchar o no lo quieres escuchar, porque lo tienes tan introducido ya la versión que vais a hacer que a lo mejor ya te despista.
No te preocupes, no, hombre, es un clasicazo maravilloso.
Siento tu mano sobre mi cara.
Es maravilloso, hola. Sí, esta canción yo creo que es, bueno, está entre mis top de Cecilia, desde luego, sí. Creo que además cuenta de un modo, ella tenía una forma de contar las cosas con una ternura y una poesía, creo que aportó mucha calidad también, y el cómo habla de este tema, del amor, es un punto de vista que yo creo que no se había visto, tan tierno, porque estamos acostumbrados, como en todos los sectores, a que lo masculino sea lo más habitual, ¿no? Entonces, su forma de hablar de este tema me encanta. Sí, sí, sí. Vamos a intentar hacerle justicia a Mikel y yo, ¿eh? Cuidado, vamos con mucha humildad a esta canción y esperamos que os guste y que pase la prueba.
Ana Belén, Miguel Ríos, Amaral, José Mercé, El Consorcio, Mabu, David de María, Coquemalle, Zenet, Sole Jiménez, Cristina Rosenbinge, Tractos, Mikel Erentzun, Nadia Álvarez, Pavel Núñez, Víctor Manuel, bueno, India Martínez, Funambulista, Vega, Los del Río, Virginia Maestro y alguien más que no me quiero olvidar.
Hola, pues os espero, claro que sí, el día 9 de noviembre, en ese homenaje a Cecilia, que siempre está con nosotros. Hizo una música maravillosa para siempre y una música que no pasa de moda. Así que estoy encantada, soy pasión y estoy encantada de participar en este homenaje y os invito a todos a que no faltéis. Muchos besitos.
Pasión se lo cogiste el viernes, ¿eh? Le atracaste que vino aquí Pasión Mega y le dijiste, bueno, espérate, que antes de irte...
Sí. Hombre, deja un mensajito que también está, porque Pasión Mega vino a hablarnos de su último trabajo, que por cierto, Marilia también tiene último trabajo, que lo tengo yo aquí,
Muchas
Infinito,
gracias.
infinito. Que yo creo que es largo, ¿no?
Te vas a tener que venir una mañana.
Es que eso es lo que te iba a decir, es que te tienes que venir un día para...
Un día, María, te vienes aquí con la guitarra, repasamos.
Por supuesto.
El día 9.
Cuando queráis.
Aquí en el Palacio de Congresos, pero es que el día 13 presentas en directo el disco aquí en
Madrid. Eso es, en la sala Galileo Galilei. Sí, sí. Y ahí sí que quedan entradas, ¿eh? En Tiquetea.
En Tiquetea.
Sí, sí.
Bien, bien.
Tiquetea, acuérdense.
Oye, una pregunta, Marilia. Cuando, en fin, yo no sé, cuando se organizan este tipo de eventos o de actos tan emotivos, ¿cómo es el reparto? ¿Cómo jugáis ahí? ¿Quién es el que hace el reparto? ¿Quién da las cartas? Oye, tú vas a hacer esta canción, tú
bueno,
esta...
Me he enfadado que no me ha tocado a mí el ramito de violeta.
Claro, puede ocurrir.
Yo quería el dama-dama.
Bueno, en este caso, eso lo ha orquestado con mucha elegancia Santi Alcanda, que nos ha ido llamando, nos ha ido avisando y ha ido pasando una lista de canciones. Es verdad que había algunos artistas que querían cantar una... Y probablemente habrá coincidido que varios hemos preguntado, oye, ¿esta libre?
¿Quién la
no, ya no está libre, pues a buscar otra. Y en el caso de Canción de Amor no estaba en la lista que me pasó Santi, pero yo la recordaba con mucho cariño y se la propuse y resulta que tuve suerte y nadie más se debe acordar de ella.
Pero como no estaba en la lista, pues evidentemente no se la habían asignado a nadie, así que...
Pero seguramente yo creo que ella tenía tantas canciones buenas que es difícil que todos nos acordamos de alguna, de una o de dos o de tres y seguro a muchos nos ha pasado que nos hemos acordado y ya la tenía alguien. O sea que eso...
La de Dama Dama, ahora que la has dicho.
Dama Dama.
Dama Dama, yo es la primera en la que pensé, pero sí. Pero, sí.
¿Cuál sería el legado que nos ha dejado Cecilia?
Yo creo que nos ha dejado un punto de vista que en ese momento histórico no, pues España era un poco más cerrada, digamos.
¿Un poco?
Y, por decirlo de alguna manera, sí. Creo que abrió un camino en todos los hogares españoles y dentro de, como autora, tengo que decir que yo que era una niña y la escuché en la radio y que ella ya, pues de hecho yo creo que ya había fallecido. O no recuerdo ahora mismo si fue 72 o 76, pero a mí, bueno, desde luego había fallecido cuando yo la escuché.
76 falleció 41 años.
Eso es. Y el tema está en que a los autores también nos abrió un camino. Él tocó temas y se atrevió a hablar de cosas que no estábamos acostumbrados a permitirnos pensar. Y como mujer también, ¿no? Con canciones muy potentes. Con los que vengáis al concierto y los que tengáis oportunidad ahora de recordarla, hay canciones que podían haberse escrito hoy. Y Dama Dama es una de ellas.
Total. Yo lo que no sabía...
Dama Dama tuvo que cambiar la letra a Dama Dama por la censura. Sí. Una de las canciones las que tuvo que cambiar.
¿Y cómo era?
Pues en Dama Dama dice, cuando dice puntual cumplidora del tercer mandamiento, algún desliz en el sexto, y al final se quedó como algún desliz inconexo.
Que lo que yo no sabía es que cuando estaba Marilia diciendo lo del año de fallecimiento de Cecilia, entra en la Wikipedia, no sé qué, no es la fuente más fiable del mundo, pero bueno, algo rápido sobre todo, y lo que yo no sabía es que se llamaba Evangelina.
Evangelina
Sobredo Galanes.
Sí. Eligió un nombre artístico que recordamos todos. Y luego también tuvo que hacer muchas adaptaciones. Y aparte era experta en hacer la adaptación y hacer que la canción siguiera teniendo sentido y siguiera manteniendo su esencia. Porque esta España mía, esta España nuestra, era esta España viva, esta España muerta. Lo que ella quería contar. Y claro, pues no le dejaron. Y aún así ella se adaptaba y yo creo que ahí fue muy también una persona muy muy versátil y que puso la música por delante y siguió contando su mensaje a pesar de los obstáculos obvios que sabemos que había en ese momento, ¿no?
Mi querida Cecilia.com. Ahí nos tenemos que meter a buscar la fila cero, para que luego Alberto reparta ahí todo el beneficio entre los proyectos.
Merece la pena, además es por una buena causa, así que este tipo de cosas yo creo que todos estamos especialmente sensibilizados por ello y merece la pena, así que aunque no se pueda asistir al concierto es una pena, pero bueno, podremos acudir al concierto de Marilia. Pues llegamos al final. Gracias a todos, volvemos mañana a las 8 de la mañana y ahora es tiempo de información.
Onda Madrid,